Revista 5W. Pequeñas historias, grandes explicaciones.
Estambul simboliza el cruce de caminos de Turquía. Desde una orilla mira hacia Europa, que nunca le ha abierto del todo la puerta. Desde la otra pisa Asia y mira hacia Rusia y también hacia guerras cercanas como la de Siria en una de sus fronteras y en la que lucha por tener un papel decisivo. Hoy quien pisa Estambul somos nosotros, el equipo del podcast de 5W. Allí nos encontramos con el periodista Andrés Mourenza. Soy Raúl Flores, bienvenidos a las crónicas de larga distancia.
Revista 5W.com. What? ¿De qué hablamos hoy?
Hay ciudades que saben conservar su esencia de siglos, que puedes visitar al cabo de 10, de 20 años y sentir que jamás te fuiste de ellas. A otras, en cambio, no puedes seguirles el ritmo. Estambul pertenece a esta segunda categoría, al contrario que en otros lugares donde la historia, sea mendaza o verdadera, parece esculpida con firmeza en las piedras y en el mármol, en Turquía resulta escurridiza. Cambia con cada gobierno, con cada poder que ha sentado sus posaderas sobre las márgenes del Bósforo. Estambul es una ciudad que vive sobre capas de ruinas. No es difícil escarbar para encontrarlas, pero la mayoría las obvia. Extiende una nueva capa de cemento y continúa su vida sobre las muchas vidas enterradas a sus pies, sobre reyes, emperadores, sultanes. Es difícil hablar de la ciudad que es de uno. Es como hablar de la familia. La ciudad que vives, la que amas, la que te saca de tus casillas. Estambul es que Santa Sofía aparezca tras el giro de una curva del tranvía, con sus 1500 años de piedra, ahí, todavía. Es respirar al ver el Bósforo y soñar con mares que te llevarán lejos. Es un síndrome de Stendhal, pero no producido por el arte, sino por la historia, historia que se superpone de forma abrumadora. Estambul es también largos desplazamientos por barrios de edificios anodinos que te hacen sentirte preso en una jungla de cemento. Es una noche de raki y música en las tabernas y el gas lacrimógeno de una protesta dispersada por la policía. Sentirte en casa y extranjero. Antes todo esto era fiesta, decía un amigo hace no mucho, mientras apurábamos unas cervezas en los callejones traseros de Beyoğlu, barrio de edificios envejecidos pero aún bellos. Y comenzamos a repasar los bares, los cafés, los cines, los teatros, los centros culturales que han cerrado en el último lustro. Hace no mucho, esto era el epicentro de la marcha de los jóvenes de la vida artística de Estambul, ya no. Se ha mudado de barrio por razones inmobiliarias y, sobre todo, políticas. Constatarlo me genera una pena angustiosa y honda. Uno no sabe si es que envejece muy rápido o la ciudad cambia a más velocidad de la que puede soportar la nostalgia. Me instalé en Estambul en 2005 y, salvo un intervalo de 3 años, aquí he vivido desde entonces. No hace tanto para nosotros, es un eón para la ciudad fugaz. Recuerdo una ciudad sudorosa y desaliñada por la que moverse era engorroso, pero una ciudad hospitalaria y quizás más auténtica. Tal vez es la morriña. El transporte público ha mejorado enteros en Turquía. Moverse por la inmensidad de Estambul no es ya un problema. La ciudad se ha modernizado, se ha globalizado. Es menos canalla y más instagramer. Puedes vivir en cualquier burbuja de tu elección. Es más pacata. Quizás, probablemente, lo más seguro, la política del gobierno ha hecho su efecto. Cemento, mezquitas y centros comerciales.
Crónicas de larga distancia. Andrés Mourenza acaba de publicar junto con el periodista Ilia Topper La democracia es un tranvía, un libro sobre el ascenso de Erdogan y la transformación de Turquía. Andrés nos cita en un lugar poco conocido de Estambul, pero que esconde unas vistas magníficas de la ciudad. En la cima de una colina nos sentamos en una cafetería frente al Bósforo, desde donde se pueden ver tanto la zona europea como la zona asiática de Estambul.
Where? ¿Dónde se esconde la noticia? ¿Viajamos a...?
Andrés Mourenza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Encantado de estar con vosotros otra vez.
¿Dónde estamos? ¿Dónde nos has llevado?
Os he traído aquí al Parque de Ulus, que es no es un parque muy conocido de Estambul, pero tiene unas vistas magníficas sobre, digamos, los dos continentes en los que se extiende la ciudad. Y yo lo descubrí también gracias a una persona que no era precisamente de aquí, como no lo soy yo. un compañero de la agencia EFE, Edo Antilich, el corresponsal en Ankara, que me trajo aquí. Y él lo había conocido porque aquí le había traído un amigo suyo kurdo de Diyarbakir, al cual le había traído un familiar suyo cuando llegó por primera vez a la ciudad, emigrado desde el sudeste del país, y le dijo, bueno, mira aquí la ciudad desde este punto, que tiene estas vistas tan magníficas, y ahora la ciudad es tuya, conquístala, ¿no? Es como un poco la historia de los emigrantes, porque esta ciudad se ha hecho a base de emigrantes de diferentes capas, de todo el país y también, si se quiere, de muchas otras zonas en las que se extendió el Imperio Otomano, ¿no? Desde Macedonia, el norte de Grecia, a Bosnia, etcétera, emigrantes y refugiados entonces que huían, digamos, de los nuevos estados independientes, mayoría cristianos, y que vinieron aquí. Y luego, posteriormente, pues eso, la gente que emigró por razones económicas desde otras zonas del interior de Turquía aquí, ¿no? Y entonces, pues es una ciudad compuesta por muchas capas de migración, ¿no? Aparte de por muchísimas capas de historia.
Y hablabas de conquista. Yo no sé si has conquistado tú la ciudad, en todo caso, te ha conquistado a ti, porque llevas aquí ya bastantes años.
Yo llegué en 2005, en septiembre, y excepto un pequeño periodo de 3 años que viví en Grecia, he residido aquí desde entonces y me he establecido, digamos, mi familia es de aquí y aquí de momento sigo, hasta que me dejen.
Y decías ahora, Estambul es escurridiza.
Bueno, Estambul es escurridiza porque, primero, es una ciudad muy grande, ¿no? Y entenderla o, digamos, sí, entenderla, captarla, lleva mucho tiempo, ¿no? Entender todas esas capas, ¿no?, de historia, desde tiempos de la antigüedad clásica hasta la actualidad, por toda esa gente, ¿no?, que ha venido por esas capas de migración, esas diferentes culturas que se han ido amalgamando aquí y creando, pues, esta ciudad que es muy especial, ¿no? Y por eso muchas veces no terminas de entenderla o no terminas de captarla, ¿no? Y se te escurre, digamos, el significado de la ciudad.
Claro, es que lo ha sido prácticamente todo, ¿no? Desde capital del Imperio Romano, competencia directa con Roma, la capital del Imperio Otomano, ahora una ciudad clave, evidentemente en Turquía, pero yo creo que en toda la región, lo ha sido todo, es una ciudad compleja y con una historia que se ve en todas partes.
Efectivamente, es una ciudad que tiene varios miles de años de historia, o sea, no estamos hablando de cientos de años, sino de varios miles de años, y claro, eso se refleja en todo, se refleja en los edificios, se refleja en la cultura popular, se refleja en todos los aspectos de esta ciudad, ¿no? Desde, digamos, eso, la llegada de los... O sea, el descubrimiento de la ciudad, ¿no? Por parte del príncipe Bizas, que halló, o sea, navegando por el mar de Mármara, halló un puerto impresionante, ¿no? Para guardar los barcos en lo que es ahora el Cuerno de Oro. Y ahí fundó, digamos, la que sería Bizancio, ¿no? Durante muchos años. Que luego, con la llegada del emperador Constantino, terminaría siendo, se le llamó Nueva Roma durante un tiempo, pero terminó siendo llamada Constantinopla. Y luego ya, digamos que cuando llegan los turcos a partir del siglo XV, se sigue usando Constantinopla durante mucho tiempo, Constantinille, pero al final se termina dando el nombre de Estambul, que no es un nombre tampoco turco, que es un nombre que viene de los griegos, que significa hacia la ciudad. Porque para los griegos de Grecia todavía, y sobre todo para los griegos que fueron expulsados de Estambul, que viven ahora en Grecia, aunque se le llame Constantinopoli, para ellos es Ipoli, es decir, la ciudad en mayúsculas. O sea, hay una ciudad con mayúsculas en este mundo que es Estambul.
Y para los turcos es lo mismo, es la ciudad, porque no es la capital, pero sin embargo es su principal marca también exterior, ¿no?
Efectivamente, para los turcos también es la ciudad a la que han emigrado en busca de trabajo, a la que vienen a estudiar en busca de oportunidades, y esa la ciudad, por ejemplo, basta con verlo en el tema de los refugiados sirios, ¿no? Si tenemos a 3,5 millones de refugiados sirios en Turquía, casi 1 millón, incluso no teniendo permiso para instalarse en Estambul, han venido aquí. ¿Por qué? Pues porque es la capital económica del país, ¿no? Y es donde se puede, digamos, iniciar una vida con más posibilidades de éxito, digamos, por el trabajo, porque hay más oportunidades, etcétera.
¿Estambul va por libre en esta Turquía actual?
Eso es lo que muchas veces se dice, ¿no? Que Estambul no es Turquía, ¿no? Y lo dice mucha gente que viene de visita, ¿no? Porque ve, digamos, otra parte de Estambul. Estambul es una ciudad que se extiende 100 kilómetros de punta a punta. Y entonces, no es solo, digamos, eso que ves a primera vista. Por eso también es escurridiza, porque cuesta entenderla, ¿no? Porque Estambul no es solo ese centro que vemos muchas veces en una primera visita. Y Estambul es en realidad todas las Turquías. En Estambul se puede encontrar desde la gente más conservadora a la gente más liberal. Y se encuentran, según el barrio, gente de diferentes zonas de Turquía. Por ejemplo, a medida que subes hacia el Mar Negro, que la ciudad se vuelve más verde, que hay más bosques, hay muchísimos barrios que están poblados íntegramente por gente del Mar Negro, de la región del Mar Negro, que es una región verde, digamos, como si fuese la Galicia o la Asturias de España. Y entonces han buscado sitios precisamente que todavía le recuerden a su región. Si vas a ciertos barrios, pues te vienen, encuentras sobre todo a gente de una sola provincia, ¿no? Puede ser de Sirnak o de Sirt, en el sudeste, en la frontera con Irak, que tienen ahí su propio mercado y que se han especializado en ciertas cosas. Por ejemplo, los que venden mejillones por las calles de la ciudad son todos gente de Mardin, que es una provincia arabo-kurda que está fronteriza con Siria, que no tiene obviamente mar ni mejillones, pero que como los primeros que llegaron a la ciudad, que emigraron, empezaron a hacer ese trabajo, pues casi todos los que venden los mejillones rellenos en las calles de la ciudad son de esa ciudad. Entonces, en realidad, Estambul sí, Estambul es todas las Turquías, ¿no? Y políticamente tampoco es un verso libre. Digamos que políticamente en los últimos años ya empezó a dar síntomas de que esas dos mitades de Turquía empezaba a desequilibrarse, digamos, hacia la oposición. Por ejemplo, en el referéndum de reforma constitucional hubo una ligera ventaja del no, ¿no?, frente al sí. Que el sí ganó en toda Turquía con un 51% frente a un 49%. Aquí fue al revés. Ganó el no con un 51% frente a un 49%. Es decir, que es muy parecidos los resultados que se producen en Estambul a los que se reproducen en el resto del país. Y por eso se ha dicho muchas veces, o se atribuye a Erdogan, esa frase de quien gana en Estambul gana en Turquía, ¿no? Y él, de hecho, empezó su carrera política aquí.
La carrera política de Erdogan, también todos los años de esta historia más reciente de Turquía, los cuentas muy bien en tu último libro, que es La democracia es un tranvía. ¿En qué parada de ese tranvía se sube este nuevo alcalde de Estambul?
Pues eso habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo, porque el nuevo alcalde, Kerem İmamoğlu, es de un partido, digamos, que centro-izquierda, podríamos decir incluso socialdemócrata. Él, digamos, es un poco más conservador. Su familia viene de una familia más o menos religiosa, ¿no? Y lo indica su apellido, que significa hijo de un imán. Y veremos a ver qué hace o qué le dejan hacer, ¿no? En principio ha empezado con una serie de medidas bastante, digamos, simbólicas. Y es retirarle los fondos a una serie de fundaciones religiosas ultraconservadoras, pero sobre todo porque están relacionadas con la familia de Erdogan, ¿no? Que recibían subvenciones millonarias cada año y de una forma muy poco transparente. Y la otra es poner el metro, o sea, extender el metro los viernes y los sábados toda la noche, lo cual, digamos, que es un guiño a los jóvenes que salen de fiesta, ¿no? Porque ¿quiénes lo van a usar? Y eso obviamente no lo hubiese hecho un gobierno islamista. Pero al mismo tiempo es muy cuidadoso a la hora de dirigirse a la gente que es más religiosa, ¿no? Para no dejarlos apartados, que no se sientan que es un alcalde en contra de ellos. Entonces veremos, a ver, o sea, porque él mismo mezcla muchas facetas. Es un tanto populista, es un poco conservador y religioso, es socialdemócrata. Veremos a ver en qué se queda esta figura, que por otro lado ha despertado muchísima ilusión entre la gente que pensaba que ya en Turquía políticamente no se podía hacer nada.
¿Y puede hacerlo? ¿Puede desviar, siguiendo el símil, la ruta de este tranvía de la democracia turca?
Pues veremos, a ver. Todavía faltan muchos años para las elecciones, ¿no?, que están convocadas para 2023. Y obviamente lo va a tener muy difícil. O sea, se va a abrir una guerra ahora mismo de voluntades entre el gobierno central y la alcaldía. La alcaldía va a intentar hacer cosas, pero el gobierno central va a intentar dificultárselas lo máximo posible. Por ejemplo, deteniendo pues transferencias de fondos, puede hacerlo, poniéndole difícil para hacer ciertas infraestructuras que tienen que ser financiadas desde el gobierno central, por ejemplo, metros, otras infraestructuras de transporte. Entonces, digamos que la guerra va a ser dura y habrá que ver quién gana, ¿no? Imamoglu ha empezado con bastante buen pie, con mucha aceptación por parte de mucha gente. O sea, la repetición de las elecciones las ganó con una diferencia abrumadora frente al candidato gubernamental, cuando en las primeras había ganado por un margen del 0,2% de los votos, ¿no? Y las siguientes las ganó por casi 1 millón de votos de diferencia. Entonces, cuenta con mucho apoyo y ahora, digamos que llega lo más difícil, que es no defraudar ese apoyo que tiene, ¿no? Y si no lo defrauda, pues lo que se dice, ¿no? O lo que se rumorea es que pueda dar el salto a la política nacional, como hizo Erdogan hace ya casi 20 años.
¿Se puede gobernar un país como este, Turquía, sin tener el control o el poder, la alcaldía de la, no capital, pero una de sus principales ciudades y capital económica, como es Estambul?
Bueno, es que no solo ha perdido Erdogan el control de Estambul, ha perdido el de la capital, Ankara, y el de otras cuatro ciudades muy importantes de las más pobladas de Turquía. Entonces, obviamente es un golpe muy duro para él. ¿Qué puede pasar? Pues, hombre, siempre va a pender sobre estos nuevos alcaldes la amenaza de que les puedan echar, como ha pasado con los alcaldes de las tres principales localidades kurdas, que por decreto y basándose en que son terroristas, aunque llevaban solo 5 meses en el cargo y poco han podido hacer desde entonces, pues los ha quitado. Y eso significa que básicamente casi 4 millones de personas que habían votado en las elecciones de esas alcaldías se quedan sin su representación política, ¿no? Y es una porción muy grande de la gente. No creo que cometa el error tan grande de hacerlo en Estambul y convertir así en un mártir al nuevo alcalde, a Imamoglu.
Ahora que estamos en un punto tan privilegiado de la ciudad, vemos la parte asiática enfrente, estamos desde la orilla europea. ¿Qué podemos ver de Erdogan en esta ciudad que vemos enfrente?
Bueno, pues podemos ver una mezquita inmensa, colosal, la más grande de la ciudad, que empezó a construir hace 3 años y se está terminando ahora, y que es una de las pocas en el mundo que tiene 6 minaretes. Esto de los 6 minaretes tiene su historia. Bueno, en el siglo XVIII, un sultán, Ahmed, de Estambul, que le da obviamente el nombre Sultán Ahmed a la zona histórica de Turquía, construyó una mezquita, la más famosa de las que se visitan, que es la Mezquita Azul. Es una preciosidad, etcétera, y decidió ponerle 6 minaretes. Claro, los ulemas de la época le dijeron que eso era una blasfemia, porque eso significaba tener los mismos minaretes que la mezquita de la Meca. Entonces él lo que decidió fue ponerle un séptimo minarete a la de la Meca y construirla. Y entonces se convirtió en la única mezquita del mundo que tenía 6 minaretes, la suya. ¿Qué pasa? Que para construir esa mezquita, que digamos que es una preciosidad, pero él gastó todos los fondos del tesoro otomano para hacerla. Solo hay otras 2 mezquitas más con 6 minaretes en Turquía. Una la construyó un empresario, Ömer Sabancı, que en los años 70 era el empresario más poderoso del país y que, digamos, que podía poner y quitar gobiernos o influir mucho en la política, ¿no? Era un hombre muy poderoso y, digamos, para reflejar ese poder construyó otra mezquita de 6 minaretes en Adana, en su ciudad de origen. Y esto nos lleva hasta ahora otro hombre también con un gran ego y, digamos, una gran megalomanía, ha construido otra mezquita de 6 minaretes, que es Erdogan, aquí, ¿no? De momento se le llama la Mezquita de la Nación, pero todo el mundo le llama popularmente Erdoganille, ¿no? Como la mezquita de Erdogan. Y aquí se levanta, apenas se usa porque, digamos, está en un lugar encima de una colina a la que hay que ir. No es un sitio por el que se pase o que esté cerca de un barrio, que lo vayan a utilizar, digamos, los fieles los viernes para ir a rezar. Y tiene una capacidad de varios miles de personas rezando a la vez y nunca, obviamente, creo que excepto en su inauguración que se hizo a medio terminar, no se ha vuelto a llenar la mezquita.
¿Y hay otra en construcción?
Hay otra mezquita en construcción en la plaza de Taksim, que digamos que esa es una pequeña venganza personal de Erdogan, porque cuando era alcalde de Estambul, en los 90, intentó construir una mezquita. Hay una mezquita, había una pequeña mezquita, lo que pasa es que al lado hay una iglesia que es más grande, una iglesia griega del siglo XIX, que le hacía sombra, ¿no? Entonces él dijo que quería construir una mezquita en esta plaza tan importante, digamos, para Estambul, para los estambulíes. Y empezó el proyecto, pero hubo tantas protestas, porque aparte esta era una de las zonas de marcha, ¿no?, de ocio nocturno, para los jóvenes y para, digamos, para
las familias y para toda la gente que quería ir a las tabernas, a los cines, a los teatros, y hubo muchas protestas. Entonces esa mezquita, ese proyecto de mezquita fue detenido y nunca se llevó a cabo. En 2013 Erdogan quiso construir, o sea, reconstruir unos barracones otomanos en el parque de Gezi, que está es adyacente a Taksim, poner un centro comercial y construir una mezquita. Hubo muchas protestas y al final no se llevó a cabo. Ahora, cuando digamos que ha llegado al culmen de su poder, ha dicho, pues ahora ha llegado mi momento, ahora sin contar con nadie, hacemos esta mezquita. Porque además es un proyecto que directamente ha dirigido él, ni siquiera la alcaldía de Estambul, aunque firme la alcaldía el proyecto. O sea, es un proyecto nacido directamente de él, ¿no?, de su personalidad.
¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante este proyecto, una mezquita, para un presidente de un país como Turquía?
Bueno, un poco porque refleja su ideario islamista, y por otro lado, pues eso, porque en este caso es algo que, si hubiese sido un campo de fútbol, lo que no le habrían dejado hacer, hubiese hecho un campo de fútbol ahora, ¿no? Tiene ese componente de venganza personal, porque él es una persona que no olvida, digamos, la gente que le ha ofendido, la gente que le ha vencido, nunca lo olvida, ¿no? Y se lo guarda. Y al final siempre termina, de un modo u otro, vengándose de esas personas, ¿no?
Pues, ¿sabes quién me espera ahora mismo muy cerca de esa mezquita?
Supongo que el otro autor del libro, exacto, mi compañero Ilia Topper.
Pues alguien que conoce muy bien. Me voy un momento con él, que me cuente directamente desde allí qué pasó con esa mezquita y qué pasa también con las protestas que hubo en 2013 allí. Y luego volvemos.
When. ¿Cuándo cambia la historia?
Ilia Topper, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Estamos en un punto clave de la historia reciente de Estambul.
Sí, el Parque Gezi, que fue el origen casi casual de las mayores protestas que ha habido en Turquía en las últimas décadas incluso,
Y que tú cubriste como periodista.
Sí, me tocó aquí, estaba viviendo aquí como corresponsal para la agencia EFE y claro, empieza una manifestación. El primer día incluso ni siquiera lo cubría, sino que estaba ahí por casualidad, porque una amiga mía me dijo que había una pequeña protesta ecologista con un concierto ahí, y que íbamos todos ahí, pues me fui ahí también, no era una noticia, era simplemente participar con ver lo que había. Pero al día siguiente, ya cuando la policía empezó a echar a la gente con gas lacrimógeno y quitar las tiendas que se habían colocado por noche, pues ya había más protesta. Empezó poco a poco, Duró 3 días hasta que de repente eso tomó cuerpo como una protesta masiva y con valor de noticia.
¿Y por qué fue importante y pudo marcar los años que siguieron?
Porque fue una explosión muy espontánea de un montón de inquietudes y de descontentos con la política del gobierno y del entonces primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Era una protesta que empezó como ecologista por unos árboles de este parque que se iban a talar. Unos planes que había para reemplazar el parque con un centro comercial y una réplica de unos barracones otomanos reflejaban muy bien la línea del gobierno de ladrillo, cemento y glorias del pasado, ¿no? Y de repente, pues todo eso se condensó en un descontento con todo lo que hacía el gobierno. Se juntaron feministas, gente de izquierda, sindicatos, el movimiento kurdo. Todos se juntaron para expresar sus descontentos y todo se unió en una protesta general de decir no queremos seguir así.
Ilia, una de las reivindicaciones más importantes que se vieron, que se escucharon aquel 2013 aquí, fue la feminista.
El movimiento feminista tuvo un protagonismo muy grande en Gezi, que en Gezi se juntaron muchas corrientes y ideas, pero el feminismo fue primordial, estaba en primera línea, mujeres estaban junto con los hombres en todos los sitios. Y había también una expresión muy clara de grupos feministas con tiendas, con pancartas, con talleres, con debates. Era algo muy presente.
Ilia, lo que vemos es que el parque está, pero que sí que hay una mezquita enorme que se está construyendo aquí cerca, en la plaza de Taksim.
Sí, aquella mezquita no estaba todavía cuando las protestas. Bueno, había una mezquita, pero muy pequeña, casi invisible, que no formaba parte del paisaje urbano en el sentido visual, ¿no? Claro, Erdogan desde siempre ha querido marcar el centro de Estambul, porque Taksim no deja de ser el centro actual de Estambul. con la huella de lo que él considera la identidad de Turquía, que es el Islam, ¿no? Entonces, que al lado de Taksim hubiese una iglesia ortodoxa griega, bastante visible y grande, y hasta bonito, y no hubiera una mezquita igual de visible, pues siempre le ha fastidiado, ¿no? Entonces, ahora está la mezquita casi acabada, y va a ser la típica mezquita de la cúpula y los minaretes, igual que la mezquita azul, la Suleimanía o cualquier otra de Turquía, son todos iguales.
Y ahora lo que no hay es manifestantes.
No, las manifestaciones se han prohibido a raíz de las protestas de Gezi. Al año siguiente ya se prohibieron todo tipo de protestas en la calle, todos. Ya para hacer ahora un acto político público, o sea, una manifestación, hay que pedir plaza en un descampado, lo que en Madrid también un manifestódromo, que está a varios kilómetros del centro, para juntarse ahí. Hay las mítines, se puede hacer lo que se quiera, pero ya no en la calle, en el espacio público compartido.
Por lo tanto, lo que hay también es un antes y un después en manifestaciones y en represión desde ese 2013, aquí donde estamos.
Sí, sí, sí. Las manifestaciones de Gezi marcaron un hito porque eran las mayores manifestaciones que ha habido en muchas décadas, ¿no? Que fueron comparables porque se expandieron a toda Turquía. No se quedó la cosa en Estambul ni en el parque. Se replicaron en todo el país, en todas las provincias. Se calcula que participaron millones de personas en el sentido de repartido por todo el país, ¿no? Y era un movimiento tan masivo que se compara, y con más razón, al mayo 68 de París. Una cosa que cambió completamente la conciencia de la sociedad de lo que está pasando. Solo que el mayo 68, pues, se dio inicio a un cambio social de una forma. Y aquí, pues, fue un poco lo contrario porque se reprimió y llevó a una época de mayor represión, más censura, más persecución policial y menos libertad de prensa, menos libertad de expresión.
Decías que ya no vemos manifestaciones, que hay un manifestódromo donde tienen que ir a manifestarse quien quiera, pero sin embargo lo que seguirá existiendo es el descontento con la política de Erdogan, ¿no? Aquello que salió en la calle, ¿ahora dónde está? Aquellos lemas que en aquel momento salieron, ¿ahora dónde están?
Pues por redes sociales sigue habiendo, ¿no? Y los lemas siguen ahí, en casa. ¿Por qué ya no se hacen manifestaciones? Está prohibido, pero no solo porque esté prohibido, sino también porque en los años que siguieron a Gezi, que había varias elecciones, la gente se dio cuenta que cada manifestación reprimida con gas lacrimógeno, cañones de agua, o sea, con enfrentamientos y con violencia, solo favorecía el bando de Erdogan. Porque una manifestación, aunque fuese super pacífica, si la policía la reprime, da imagen de violencia. Y esa violencia creaba una tensión pública visual de que aquí hay un problema. Y cuando hay un problema, la gente vota al líder fuerte para que arregle el problema. Entonces, el descontento de la población expresado en la calle, al final acababa favoreciendo al partido de Erdogan en las elecciones. Porque, bueno, hay que partir del concepto de que Turquía se ha dividido en dos mitades. Hay un 50% que vota por Erdogan y su política y su partido, el AKP, y un 50% que está en contra. Y esa proporción prácticamente nunca se ha modificado desde que empezó a llegar el AKP al poder y hacerse con el espacio, ¿no?
Pero es un círculo vicioso, porque si tú sales alimentas el poder al que quieres vencer, pero en cambio si no sales, tu voz tampoco se va a escuchar.
Pues sí, se escuchan las urnas. Por eso, en las últimas elecciones, en marzo pasado, y en la repetición, en junio, ganó la oposición en Estambul, ganó el alcalde socialdemócrata, Ekrem İmamoğlu, por primera vez en 25 años, un alcalde no islamista en Estambul. Esta voz sí se escuchó, porque las urnas aquí siguen funcionando, que no hay que olvidar.
¿Y es una grieta ese nuevo alcalde de Estambul en todos estos años de poder muy potente y muy visible de Erdogan?
Es una grieta porque demuestra que es posible vencer en las urnas, que Erdogan y su partido pueden ser derrotados democráticamente, pero no es tanto una muestra de que haya más gente en contra de Erdogan, sino es solamente que la oposición, que está siempre en contra, se ha unido en un único candidato. Eso es lo que llevó la victoria a İmamoğlu, que todo el mundo votó por él, no había otro candidato.
Hablamos de la oposición a Erdogan como si fuera una única y sola. La oposición es plural, es distinta.
La oposición es tripartita, se podría decir, en Turquía en los últimos 20 años, ¿no? Está el bloque mayor, que es el Partido Socialdemócrata, el CHP. Está la derecha nacionalista, muy nacionalista. y está el movimiento de la izquierda pro-kurda. Y esos tres bloques eran durante mucho tiempo irreconciliables, sobre todo porque la derecha nacionalista y el movimiento kurdo, pues, eran totalmente enfrentados, ¿no? No había manera de juntarlos. Esto cambió por primera vez en el Parque Gezi, en las protestas, justamente porque se juntaron todos los grupos que tenían, que estaban enfrentados con la política de Erdogan. Entonces, aquí se juntó todo, en la misma plaza, en las mismas manifestaciones, mano a mano. Y eso fue algo que los partidos aún entonces no hicieron, pero la gente en la calle ahí empezó a juntarse y decir, las diferencias se pueden superar, lo que no podemos seguir con ese gobierno, ¿no? Y eso es lo que cambió el año pasado, cuando la derecha nacionalista se escinde en dos. Una parte se va con Erdogan, ya a saco, y la otra se va con socialdemócratas, forma un partido propio, pero se queda en el ámbito anti-Erdogan y está dispuesta a aliarse, al menos de forma pasiva, con quien sea, también con los kurdos, contra Erdogan. Y es lo que pasó en Estambul, en las elecciones municipales de marzo pasado, que todos retiraron sus candidatos a favor del candidato socialdemócrata, tanto el nacionalismo ese moderado como los kurdos y la izquierda, todos apostaron por el mismo candidato. Y así era fácil ganar. Bueno, fácil. Primero ganó con un 0,2% de diferencia, pero ganó, se repitió y ganó con una diferencia muy gorda y muy grande. Pero el cambio fue porque la sociedad sigue dividida en el mitad-mitad.
Y en Estambul también.
Estambul es exactamente la radiografía de Turquía entera. Aquí tenemos los mismos sectores que tenemos en todo el país. Derecha, izquierda, kurdos, nacionalistas, islamistas, gente liberal, es la radiografía exacta.
Ilia, ¿tú te paseas muy a menudo por este parque, por esta plaza enorme que es el centro de Estambul?
Me coge el camino muchas veces y es un sitio muy agradable, desde luego, para pasear, ¿eh?
Hemos quedado aquí muy cerca con Lara Villalón, que es periodista, y con Celal, que es abogada. Hemos quedado en una estatua de Atatürk que está muy cerca de aquí. ¿Sabes dónde está?
En Taksim, que es la plaza adyacente al Parque Gezi, que en realidad se habla de las protestas de Gezi, pero al principio también era Taksim porque tenía lugar en la plaza y el parque juntos. Es una unidad, ¿no? Y de hecho, la plaza y el parque fueron durante 15 días un sitio independiente del país, porque en las protestas eso fue llamativo. Después de que la policía se retirase, ese espacio se quedó como, entre comillas, liberado, con barricadas, ¿no? Podía entrar cualquiera, pero la policía no podía entrar o no quería entrar, ¿no? Entonces, esa experiencia de 15 días de un espacio autogestionado, con bibliotecas, con un hospital de campaña, con sitios de juegos, una tienda guardería, una tienda feminista, todo eso marcó durante 15 días mucho la conciencia de la gente que veía que era capaz de crear algo distinto, ¿no?
¿Y cómo llegó ahora la estatua?
Pues vamos a pasar por aquí, por el parque, hasta el final y bajar a la plaza y ya estará.
Muchísimas gracias.
A vosotros,
¿eh? Nos despedimos de Ilia, dejamos el Parque Gezi detrás y nos encontramos en la Plaza Taksim con la periodista Lara Villalón y la abogada Celal Pelin. Muy cerca de allí nos tomamos un café.
Why, para entender lo que pasa en el mundo.
Hola Lara, Celal, ¿cómo estáis?
Muchas gracias, muy bien.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos.
Es curioso porque una, Celal, estuvo en 2013 aquí al lado, en Plaza Taksim, y la otra, Lara, lo veía desde su casa. Y es lo que la impulsó a yo me voy a Turquía.
Sí, a venir a Turquía cuando vi las protestas de Gezi es cuando me empezó un poco a interesar el país, sobre todo al ver las manifestaciones feministas, las manifestaciones de kurdos, de izquierdistas, todos un poco juntos e intentar entender qué estaba pasando ahí.
Sí, bueno, yo era una estudiante mientras estas manifestaciones de Gezi y salimos de las universidades, de las casas, de las tiendas, toda la gente, kemalistas. Eran los tiempos muy interesantes para nosotros, para la gente que vive en Estambul y también vive la gente en Turquía.
Dice Erdogan, una mujer por encima de todo es una madre. ¿Hay un machismo institucionalizado en Turquía?
Yo creo que sí, mucho. Bueno, incluso antes había un ministerio, creo, de la mujer y ahora se ha cambiado a Ministerio de la Familia, ya no es Ministerio de la Mujer. Y cada cada tipo de mensaje que lanza el gobierno de la AKP siempre es dirigido a la mujer como familia. Y de hecho es una de las proclamas siempre feministas en todas las protestas de yo no soy una familia, soy una mujer.
Me parece la gente de AKP, también Erdogan, tienen una imagen de mujer muy patriarcal. Tienen una imagen y esta imagen dice a las mujeres que una mujer tiene que ser una madre y una buena mujer.
Eso, el presidente, las instituciones, el debate político, pero el debate en la calle, ¿pasa también por esos términos de la mujer es una madre?
El debate en la calle está un poco más diversificado, creo, aunque también puedes encontrar muchos hombres que ven a las mujeres como familia. Yo creo que depende un poco de la zona de Turquía, de la familia. Hay desde mujeres que pueden compartir piso con un chico sin ser pareja a otras que no pueden salir de casa hasta que se casan. Yo creo que hay mucha variedad de opiniones y de puntos de vista respecto a las mujeres en Turquía.
Turquía es un país que tiene muchos diferentes pensamientos. Por ejemplo, una parte de las mujeres también dicen que yo soy la madre de mis hijos y soy la mujer de mi casa, pero hay otra parte de las mujeres que tienen mucha más fuerza, de verdad, que llevan la ropa que quieran y salen a la calle así y dicen lo que quieran en el Twitter y no tienen ningún miedo para publicar sus experiencias malas, por ejemplo, violaciones. Una mujer ahora puede denunciar mucho más fácil, gracias a la solidaridad de las mujeres, la violencia doméstica, por ejemplo. Eso está muy bien.
Que en ese caso, por ejemplo, el gobierno no tiene un recuento oficial de cuántas mujeres ha habido víctimas de violencia machista en el país.
Bueno, yo creo que lo tiene, pero no lo quiere publicar.
Es algo distinto. Se lo tienen contado, lo contabilizan, pero por algo, y os pregunto por qué, no quieren hacerlo público.
Bueno, a raíz de lo que comentaba Selah, yo creo que también la red de feministas es tan fuerte, la red de mujeres, por la falta de prevención de violencia que tiene el gobierno, la falta de medidas para proteger y para ayudar a las mujeres a ser más independientes.
Sí, sí. Normalmente hay una ley para proteger a las mujeres. Una mujer cuando tiene ayuda, cuando pide ayuda de protección del Estado, el Estado tiene que ayudarla. Tiene que protegerla, pero muchas veces, por ejemplo, el Estado no ve ningún caso de las mujeres, no cuenta las violaciones y, por ejemplo, si salgo una mujer a la calle con una ropa un poco abierta y si se viola esa mujer, el Estado dice, eso no me importa. Esto no es la violación machista. ¿Por qué salía con esa ropa? La culpa es tuya. Hay que cambiar la idea, hay que cambiar el sistema.
Y Lara, Selah, ¿creéis que el feminismo va por zonas? ¿Que tiene la misma fuerza en Estambul que en otras zonas de Turquía?
Yo creo que no. Quizá en Estambul o Ankara puede ser más visible en la calle a la hora de salir a manifestarte. Pero la red de mujeres yo creo que se ha desarrollado muchísimo. Por ejemplo, el tema del aborto que hablábamos antes, las dificultades que tienen las mujeres, aún siendo legal, de poder abortar. La red de mujeres es tan grande que yo creo que puedes abortar tanto en Estambul como en un pueblo de Anatolia, manteniendo la misma seguridad.
También en el sureste de Turquía, yo quiero decir que las mujeres kurdas intentan destruir el machismo. Por ejemplo, en los ayuntamientos, en las calles, en las manifestaciones, las mujeres intentan ser más delante y están más delante.
Y aparte, en zonas del sureste también hay otra diferencia respecto a otras zonas de Turquía, que también los movimientos feministas van de abajo arriba, pero también de arriba abajo, porque en el caso del partido HDP, el partido procurdo, ellos sí tienen este sistema de colideraje en el que cada posición tiene un hombre y una mujer. Y yo creo que también afecta un poco, quieras o no, a las mujeres de la zona, ¿no? Que sí. En el caso de otros partidos de, digamos, centro de izquierda turcos no ocurre, y tienen muchas dificultades las mujeres para poder ascender y tener un cargo en los partidos.
Porque hay presencia de mujeres en la política, en la empresa, en los medios de comunicación. ¿Se ven mujeres en esos cargos?
Los hay, pero yo creo que no es igualitario. Por ejemplo, a nivel de gobierno sí que hay ministras, pero siempre tienen como este sector más... Es la ministra de Asuntos de Familia, y luego hay la ministra de Comercio, pero también... Yo creo que tiene muy poca visibilidad, en el sentido de que el gobierno ahora es un sistema presidencialista. Entonces, Erdogan tiene tanta atención, Erdogan y tres o cuatro ministros, que aunque haya dos ministras o tres ministras mujeres, tienen muy poca visibilidad en el Parlamento.
Sí, en general, en las reuniones del Estado, en algunas organizaciones, por ejemplo, en una charla sobre las mujeres, siempre hablan los hombres.
En una charla de mujeres.
Sí, siempre hablan los hombres. No hay ninguna mujer que habla en una charla sobre las mujeres o los problemas de las mujeres.
O sea, un mansplaining en toda regla.
Sí.
Turquía, Estambul en particular, son sociedades diversas, plurales, donde conviven gente, y mujeres en este caso, muy distintas. ¿Conviven, se relacionan mujeres de pensamiento muy distinto sobre lo que es la mujer, el feminismo? Porque nos contaba, por ejemplo, Lilia, que la sociedad está muy compartimentada, cada vez más, decía él. ¿En las mujeres también ocurre?
Las mujeres que están más abiertas, por ejemplo, viven en los sitios, en los barrios más abiertos. Pero las mujeres conservadoras viven en los barrios conservadores también, por la familia, por sus maridos. Pero de verdad que... ¿dónde trabajan? ¿Dónde compran cosas? ¿Dónde se juntan con sus amigos? También tienen un lugar en común para juntarse, por ejemplo, en las manifestaciones o cuando compran algo, se van entre ellas. Me parece esto es muy importante, porque vernos entre nosotros es muy importante para entender algunas cosas, para entender machismo.
¿Y os miráis? ¿Os veis suficiente o no?
Sí, me parece intentamos entender también nuestras vidas, porque yo segura que una mujer conservadora me entiende y yo también la entiendo.
¿Y el futuro será el cómo pinta?
No sé, para Turquía... Pensar el futuro es muy difícil, porque aquí...
No hay guión.
No hay nada, porque aquí en cada minuto puede pasar algo muy diferente.
¿Qué Turquía te gustaría?
Bueno, sí, tengo muchos sueños para Turquía, pero más igualdad, más libertades... Menos presión. Nosotros queremos hacer muchas cosas en Turquía, porque yo pienso que es un país muy especial, porque viven muchas culturas aquí: griegos, armenios, judíos, turcos, kurdos, muchísima gente. También los extranjeros, españoles, franceses, alemanas, y podemos compartir todas cosas aquí.
Pues un placer escucharos. Ojalá se cumpla esa Turquía que sueñas y que dibujas también. Y en la próxima vez que hablemos, todo esto ya sea ya esté mucho mejor. Lara, Geral, un placer. Gracias.
Muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Lo contaban los periodistas Ilia Topper, Lara Villalón y también la abogada Zelal Pelin. Las mujeres tenían un fuerte protagonismo en las protestas de la Plaza Taksim, junto con otros movimientos contrarios al gobierno de Erdogan. Uno de ellos son los kurdos.
¿Quiénes son los protagonistas? Las voces que no se oyen.
En octubre de 2019, Erdogan empezó una ofensiva contra la población turca del norte de Siria en la frontera con Turquía. Nos lo cuenta el periodista David Masagué.
La ofensiva la llevan a cabo tanto las fuerzas turcas y después también Turquía, para hacer un poco, podríamos decir, el trabajo sucio sobre el terreno y que sean punta de lanza las ofensivas, se sirve de un conglomerado de milicias opositoras sirias, que muchas de ellas son de corte islamista, para realizar estas operaciones. Unas milicias islamistas que apoya a Turquía, que han sido denunciadas por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch, por diferentes organismos internacionales, por violar los derechos humanos cuando ocupan esos territorios, ¿no? Es decir, como digo, Turquía utiliza a estas facciones islamistas para hacer el trabajo sucio. También hay algunos organismos que están denunciando que estas milicias islamistas están reclutando, y es un lavado de cara, para antiguos combatientes del Estado Islámico. Es decir, combatientes del Estado Islámico que durante el máximo apogeo del califato combatían en las filas de los acólitos de Abu Bakr al-Baghdadi, que en su momento todavía era el líder de la organización, ahora, por un sueldo que paga Turquía, están combatiendo con estos grupos islamistas. Y como digo, bueno, están saliendo muchísimas denuncias, muchísima información de ejecuciones sumarias, de violaciones, de raptos que son cometidos por estos milicianos que antiguamente estaban en las filas del Estado Islámico.
Hace años que David Masagué sigue de cerca la lucha kurda. De hecho, acaba de publicar el libro Respirando Fuego junto con Carlos Zurutuza. Raúl Flores charló con él.
Los kurdos pasan de aliados a enemigos.
Sí, bueno, a ojos de la comunidad internacional ha sido así porque, sobre todo a partir de 2014, ha sido el principal aliado en la lucha contra el Estado Islámico. De hecho, miles de milicianas y milicianos han perdido sus vidas luchando para acabar con el califato. De hecho, se pudo acabar, erradicar con el califato, no con el Estado Islámico, en la primavera de 2019. Pero pocos meses después de este hecho tan importante, una decisión de la Casa Blanca de retirar parte de las tropas del norte de Siria y de algún modo romper esta alianza con los kurdos, pues ha propiciado, ha dado luz verde a Turquía para lanzar una nueva operación militar en el norte de Siria, y la comunidad internacional ha mirado hacia otro lado y ha dejado abandonados a los que hasta ese momento habían sido sus aliados.
¿Y por qué lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Y por qué ahora?
Erdogan, en enero de 2018, lanzó la ofensiva Rama de Olivo sobre la región de mayoría kurda de Siria en el norte de la provincia de Alepo, en la región de Afrin, y en dos meses se hizo con el control de este enclave. Y lo que ha hecho en este periodo de tiempo ha sido, bueno, forzó la expulsión de centenares de miles de personas, principalmente kurdos, y ha repoblado estos territorios con refugiados sirios, principalmente árabes, que tenían territorio turco, ¿no? Por lo tanto, se ha producido un episodio de limpieza étnica y un vuelto demográfico. Lo mismo ha vuelto a suceder en el norte de Siria, en la zona de entre Ras Al Ain y Tel Abyad, cuando en octubre de 2019 lanzó la operación militar llamada Manantial de Paz, en la que Erdogan ha buscado un doble objetivo. Por un lado, acabar con la presencia cerca de sus fronteras de las YPG, la milicia kurda, que para el gobierno de Ankara es una fuerza armada terrorista. Y por otro lado, Turquía justifica esta operación militar porque en el territorio que ha conseguido controlar está reasentando también a miles de refugiados sirios que tenían su territorio. Pero de nuevo, para reasentar a estos miles de refugiados, ha creado paralelamente otra crisis humanitaria que ha sido el desplazamiento de miles y miles de los autóctonos de la región, principalmente kurdos, pero también muchos cristianos y muchos árabes.
Pues David Masagué, muchísimas gracias por contarlo.
Gracias a vosotros, muchas gracias.
Y acabamos el recorrido sonoro por Estambul de nuevo en el Parque de Ulus, en compañía de Andrés Mourenza.
Andrés, pues aquí estamos otra vez.
Hemos hablado con Lara, con Celal, con Ilia, y nos contaban sobre todo que las libertades están en retroceso en esta ciudad, en Estambul. ¿Tú lo notas en tu día a día, en estos casi 15 años que llevas viviendo aquí?
Efectivamente se nota. Ha habido un retroceso progresivo de las libertades. Muchas veces en el simple hecho de que antes, por ejemplo, te sentabas con cualquier persona, un desconocido, y no te ocultaba sus preferencias políticas. Ahora, cuando como periodista pues haces alguna ronda preguntando a gente, ¿no?, por sus problemas, tal, siempre hay mucha suspicacia a la hora de hablar, ¿no? Primero porque ha habido mucha propaganda respecto a que los extranjeros somos espías, los periodistas, etcétera, etcétera. Y luego por el simple miedo de significarse políticamente y que eso les pueda llevar a tener problemas, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, pues en el caso de la prensa ha sido obvio, ¿no? Cómo de tener una prensa muy rica en opiniones, ¿no? Desde opiniones de la extrema derecha a la extrema izquierda, en diarios que se publicaban nacionalmente y cada día, a tener una prensa que en la que 20 cabeceras pueden aparecer con el mismo titular de portada el mismo día, porque están directamente controladas por el gobierno, ¿no?, por empresarios muy cercanos al gobierno. Luego, en la vida normal, en la vida cotidiana, digamos, en la forma de vida, lo que ha habido mucho ha sido una compartimentalización de la gente, ¿no? Cada uno, digamos, se ha metido en su propia burbuja. Se relaciona menos con personas de otros espectros políticos. Yo eso lo he vivido mismamente. Yo tenía un par de amigos que ellos eran del partido de Erdogan y salíamos juntos de noche, ¿no? Unos bebíamos alcohol y otros no, era así. Y éramos gente de diferentes ideas políticas, pero ya llegó un momento en que estas dos personas, por ejemplo, dejaron de quedar con nosotros porque creían que eso les podía dificultar su carrera en el partido, ¿no?, o ser vistos con suspicacia por sus compañeros de partido. Entonces eso sí es muy triste por cómo ha evolucionado, ¿no? Por un lado el descenso de las libertades, la reducción de las libertades, y por otro lado la polarización política que ha conllevado.
Estamos hablando desde un punto, yo diría que poco céntrico de la ciudad, desde la orilla europea, viendo enfrente la asiática. ¿Hay alguna de las dos orillas que pese más que otra, la asiática o la europea?
Hombre, históricamente todo el peso de la ciudad y la política se ha dado en la orilla europea. Digamos que la capital, el gobierno otomano, estaba aquí, el Palacio de los Sultanes estaba aquí, las embajadas estaban y siguen estando en su mayoría aquí. Pero digamos que poco a poco, tanto el peso de la población, los barrios, digamos, dormitorio, se trasladan cada vez más hacia la orilla asiática porque hay más zona donde construir, como también muchas empresas se pasan a la zona asiática, ¿no? Y es verdad que cada vez hay menos, digamos, menos cruces de un sitio a otro porque es muy engorroso el tráfico en esta ciudad.
Lo que vemos también es que hay muchísima construcción.
Sí, la ciudad desde luego está creciendo a pasos agigantados, hasta unos extremos de hacerla casi insostenible, ¿no? Porque depende de, digamos, de los recursos naturales, de las aguas subterráneas, de las presas que hay en los alrededores. Y hay mucha construcción también, pues eso, porque la ciudad sigue atrayendo inmigrantes de otras partes del país y de otros lugares del mundo. Y entonces hay que construir vivienda, y se está construyendo muchísimo, a veces incluso demasiado, más de lo necesario. Turquía vive desde hace, digamos, 7-8 años en un boom constructor que tiene ya ciertos indicios de que se ha convertido en una burbuja, como no igual no como la que vivimos en España, pero bueno, en cierto modo se acerca.
¿Y alguien le reprocha a Erdogan su vinculación estrecha en muchos casos con constructoras?
Claro, o sea, Erdogan, digamos que en esta década apostó, en vez de apostar, digamos, por la industria o por la agricultura, que han ido siendo desmanteladas poco a poco, apostó por la construcción, ¿no? Que, digamos, y lo sabemos muy bien nosotros, es un sector económico que da resultados muy rápido, pero que no produce valor añadido, ¿no? Y eso crea problemas económicos. Pero bueno, a él le ha servido porque, como digo, crea rentas muy rápidamente, da sensación de crecimiento económico, crea puestos de trabajo en su momento, aunque no sean sostenibles a largo plazo, daba vivienda más barata a jóvenes que se casaban y tal y que querían fundar una familia, pero bueno, y luego también generaba muchos réditos para una serie de empresas que a su vez sabían agradecer al gobierno el que les diese las concesiones de construcción de vivienda o también de infraestructuras, porque otro de los aspectos que ha caracterizado los últimos años del gobierno de Erdogan es la querencia por las mega infraestructuras, desde un túnel debajo del Bósforo, que era necesario, hasta un tercer puente, que es mucho menos necesario, un aeropuerto inmenso en el noroeste de la ciudad, luego varios puentes fuera de la ciudad de grandes dimensiones, y también lo que quiere hacer, que está en veremos el proyecto porque no encuentra a nadie que se lo financie, es un segundo canal del Bósforo, o sea, una cosa que una el Mar Negro y el Mar de Mármara en paralelo al Estrecho del Bósforo, para desviar por ahí a los cargueros más peligrosos, pero a su vez acompañado de toda una construcción de una nueva ciudad en torno a él que genere más rentas y genere más dinero a sus amigos empresarios de la construcción.
Estamos también, como decíamos, frente al mar, un mar y un cruce de caminos que es Estambul, que estuvo muy vigente y se habla mucho de él hace unos cuantos años, sobre 2015, como ruta principal que elegía muchos refugiados también que salían de Siria o de Afganistán, cruzaban Turquía e intentaban llegar a las puertas de Europa. ¿Sigue igual? Porque la ruta está cerrada.
No, desde luego, Estambul, a veces Esmirna, pero sobre todo Estambul es uno de los puntos claves en la ruta de los refugiados y de los migrantes. En Estambul, digamos, es donde llegan muchos preguntando o porque ya tienen el contacto de algún traficante que les organice el cruce. Que se ha reducido mucho, efectivamente, pero también continúa sucediendo bien a través de las islas del mar Egeo, cruzando desde la costa turca hacia las islas en Patera, o bien ahora a través del río Ebros, que divide Turquía de Grecia, en un punto que está a 250 kilómetros de aquí, ¿no? La región de Tracia. Entonces, Estambul ha sido siempre y seguirá siendo siempre, y se puede ver en un montón de barrios, una zona de paso para todas las migraciones. Muchos residen aquí durante, bueno, unos días en pensiones, unos meses en casas atestadas de gente, en busca de eso, o bien del dinero o bien del billete que les permita pasar a Europa.
Hablamos contigo, yo creo que hace unos 2 años, con un podcast dedicado íntegramente a Turquía. Yo creo que es el único que hemos tenido 2 veces hablando del mismo país. ¿Qué ha cambiado en estos 2 años? En aquel momento hablamos mucho, por ejemplo, del golpe de Estado, de la ruta de refugiados. ¿Qué ha cambiado en estos 2 años en Turquía, en Estambul?
Bueno, en Turquía ha cambiado que ha ido hacia abajo en el tema de libertades, porque Erdogan ha reforzado su poder a raíz del golpe de Estado y gracias a la excusa que le ha dado el golpe de Estado, a través de purgas, de la administración, del ejército, de las bueno, incluso de las escuelas privadas. Pero al mismo tiempo también, digamos que en estos últimos 2 años ha llegado al culmen de su poder, a la cúspide, y ha empezado a bajar ligeramente, ¿no? Estas últimas elecciones locales en las que la oposición ganó en Estambul, en Ankara y en otras ciudades muy importantes de Turquía, o sea, en las ciudades que, digamos, habita el 60% de los turcos, ¿no? Ahora están controladas por la oposición. Esto, digamos, que puede ser el principio del fin, un fin que obviamente está todavía muy lejos, pero que, digamos, que es el inicio igual de un poder en retroceso. Pero lo más probable es que se alargue todavía, digamos, el poder de Erdogan. Tiene aún tiempo suficiente como para continuar y para agarrarse a ese poder que tanto quiere durante muchos años.
Oye, una ciudad fantástica, Estambul, que no conocíamos, que hemos descubierto y que te agradecemos también que nos hayas ayudado a descubrir un poco más y también a conocer qué papel tiene en el conjunto de Turquía. Un placer, Andrés.
Es un placer, como siempre, estar aquí en los podcasts de 5W y me alegro que hayáis disfrutado Estambul. Porque es mi ciudad y, a fin de cuentas, yo la quiero y la odio también a veces, como uno solo puede querer y odiar a una ciudad que es suya.
Estambul, la capital económica de Turquía y un espejo para entender mejor el país. Lo hemos visitado con el periodista Andrés Mourenza. Para conocer más sobre Turquía, también tenéis el podcast La Turquía de Erdogan, que como siempre podéis recuperar en la web, en Spotify y también en las plataformas de podcast para Android y para iPhone. Volvemos el mes que viene con más W. Gracias por escucharnos.
¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.